Con el permiso de todos y todas, de mis abuelos y abuelas presentes, voy a dirigir unas palabras. Gracias por permitir dar este mensaje. Como ya dijo la compañera comandanta, reciben pues el saludo de todo el pueblo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ellos y ellas, el pueblo pues, porque es el que manda. Allá no es el gobierno ni nosotros los comandantes. El que manda ahí es el pueblo. Entonces nos manda ese saludo y nos manda a escuchar y nos manda a dejar la experiencia que tienen ellos o lo que tenemos en Chiapas. Entonces, nosotras y nosotros, como dice la compañera, pues fue muy difícil, pues, antes del 94, fue muy difícil porque no teníamos ni un pedazo de tierra donde trabajar, pues. Por más que hacíamos solicitudes para formar ejidos, no había. En 94 éramos tratados como cualquier animal. Uno de los gobernantes dijo que vale más un pollo, una gallina, pues, que un ser humano, que un indígena, pues. Ellos tienen en la mano el poder, tenían pues en 94, tenían en mano el poder. Ellos gobernaban y ellos tenían su rancho por allá, miles de hectáreas, tenían cafetales, tenían todo. Y nosotros los pobres indígenas íbamos a trabajar allá. Fuimos muy maltratados. Fuimos despojados de nuestra cultura. Ya ven, me quiero vestir como ya los que tienen dinero. Este es el traje, pues. También el traje de los hombres es colorido. Es de flores, pues, en el corazón, como debe ser, un corazón alegre, pues, de flores. Pero ya no fue así, gracias. Ya no fue así porque nos despojaron de nuestra lengua, o sea, de toda nuestra cultura. Nos hicieron hablar el castellano. No nos permitían hablar nuestra lengua materna. Los maestros, pues casi no hablaban, aunque fueran indígenas, les metieron en la cabeza eso, que tienen que enseñar la lengua española, a la lengua castellana, a todo el pueblo. Así fueron los maestros, pues cambiaron todo. Nos metieron otra cultura. Y no podíamos hacer nada. Estábamos acabando, así como ustedes aquí al norte. Yo no creí que fuera tan pobre del lado norte, o los estados del norte de nuestro país. Yo pensé que fueran ricos, pues, porque se de repente pasa en tele, pues se ve gente allí con botas, con sombreros. Pues yo pensé que fueran unos ricos aquí también en los estados del norte del país. Porque no sabíamos, pues. Y nosotros estábamos casi, más bien estábamos casi desesperados, como dicen, porque no valía la pena vivir en ese momento. Entonces, ya no se podía vivir, todo flaquito, todo desnutrido, todo enfermo. Creo que sí lo han visto, pasan a veces en la tele actual, que en otro país, no sé en qué país, pasan ahí flaquitos. Y no solo eso, creo que en Nayarit, aquí en México, están pasando ahí enfermos de tuberculosis, bien flaquitos. Pues así estábamos, pues, muriendo poco a poco, acabando poco a poco. Y la intención entonces del gobierno es acabar. y como de por sí lo está haciendo hasta ahora. En lugar que mandara medicina en los pueblos, pues mandan la que le llaman, pues no sé cómo le llaman, pero es para planificación familiar. Eso sí, hay por cajas en las clínicas, supuestas clínicas que hay en los pueblos, eso sí hay por cajas, pero nada más. Y así, sin salud, sin educación, con hambre y todo eso, pues no era posible vivir pues como humano. Y gracias entonces a nuestra organización, entendimos que no había otro camino, como ya dijo la compañera, hicimos solicitudes, gastando pasaje, como ustedes dicen, perdiendo tiempo. La única respuesta es como siempre: gracias por tomarnos en cuenta, ya lo leímos, pues ahí vamos a mandar a nuestro representante. Ya lo encargué, no se preocupen, felicidades, saludos a la familia. ¿Cuál familia? Es un coraje, pues. Así como lo sienten, aquí veo caras que sienten ese dolor, sienten ganas de llorar. Lloren si es necesario. Lloren, pero esa lágrima que sea de una vez para todo. O sea, que esas lágrimas lave todo ese dolor y sea un pueblo nuevo. Eso es lo que queremos. No podemos estar lamentando y llorando cada rato. Si hemos de llorar, debemos de llorar, pero de una vez por todas, para cambiar esta situación. Y así dijimos allá en Chiapas ante el 94. Probamos con organizaciones independientes, como algunos indigenistas le llaman aquí entonces en ese tiempo. Iban indigenistas, gente de la ciudad, que supuestamente iban a acompañar en las gestiones de tierra, gestiones de carretera, gestiones de luz eléctrica, porque es lo que más necesitábamos. Llegaban pobrecito, hasta lo llevábamos en caballo para que llegue en la casa, en los pueblos donde estamos, donde está retirado. Al poco rato ya no necesitaban nuestro caballo, porque llegaba en avioneta. Después de eso, pues llegaban con camionetas nuevas. Cuando llegamos a saber, tiene casa ya en diferentes partes, aprovechando nuestra ignorancia, aprovechando nuestra pobreza, aprovechando nuestro dolor, se hicieron ricos algunos que quisieron dirigir nuestra organización antes que fuera zapatista, pues. Una vez que todo eso, ya como dijo la compañera, no es para que les tengan lástima, es para que les dé coraje. Es mucho más el sufrimiento. A veces no se puede contar. Solo se siente cómo vivió uno en propia carne, como dicen. Cómo sufrió uno hambre desde chiquito. Nosotros y nosotras no tuvimos oportunidad de estudiar. No tuvimos oportunidad de vivir nuestra infancia, pues lo sufrimos mucho. Trabajamos desde muy chiquito, desde los 6, 7 años estamos trabajando ya. Y es así como no pudimos estudiar. Pero después, entonces, como decía, que cuando hacíamos solicitud de tierra, decía el gobierno: ¿qué quieren, hermanos campesinos? ¿Qué no ven que la tierra ya no se puede crecer? No podemos estirar, decían pues. Pues nosotros nos estamos viendo que ellos ocupan miles y miles de hectáreas. No solo cientos, sino que miles. Que están en manos de ellos, que son los que gobiernan, hermanos de gobernantes, pues, o los mismos gobiernos, gobernadores tienen su rancho. No había otra salida entonces, pues llegó el momento que nos integramos a la organización, formamos la organización, pues ya otros compañeros ya habían formado, pues, ya había otros compañeros ya preparados para eso. Pero llegó un momento que, pues antes del 94, pues se consulta en el pueblo qué hacer. si seguimos ahí ocultos o qué. Y el pueblo, así como dicen, pues ya no se aguanta. Bueno, pues hay que ir, pues. Y decíamos, o decían otros y otras, no, pues es que todavía no se puede, no tenemos armas, somos muy pocos. Decían, pero decían otros, somos miles. No tenemos armas, pero tenemos las resorteras, tenemos los picos, los machetes, todo lo que sirve en la labranza del campo va a servir para pelear, decían otros. Y así se tomó el acuerdo y salimos, pues, a enfrentar el mal gobierno. Dijimos ya basta. Ese momento cuando ya dijimos basta, es que como ya dije, no había otra salida. Estábamos dispuestos, si hay que morir, hay que morir, porque no, de por sí no íbamos a vivir. No íbamos a estar a gusto. Cada rato la represión, como dicen, porque ya el gobierno sospechaba, nomás que no decía, que estábamos organizando. Así como ustedes, cada rato los visitan, cada rato los saludan, pero por teléfono, mentada de madre, pues. Así nos pasaba también a nosotros. Dijimos entonces, pues, que hay que ir. Dijimos, basta, llamamos al pueblo de México a que se una, y lo que ya saben, la historia, 12 días de combates, el pueblo de México sí respondió, pero no respondió con armas, respondió con palabras. Como vimos que el pueblo de México respondió con palabra, entonces también nosotros entendimos, y se hizo el diálogo, el primer diálogo que nosotros le decimos, que fue en Catedral de San Cristóbal de las Casas. Se dio todas las demandas y el gobierno, como siempre, dice que iba a cumplir. Pero nosotros, con nuestros documentos, llevamos, igual como nuestros abuelos aquí que no saben leer, igual llegamos, presentamos al pueblo a los que más o menos saben leer, y el pueblo decidió lo que decidió. No le vamos a creer al gobierno. Y eso sí, otra vez se distanció. Otra vez vino las amenazas. Pero como sea, ya vimos entonces que el pueblo de México sí escucha la palabra. Entonces volvimos a dialogar. Y ya fue en otro sede que le vamos a Andrés Acanchón de los Pobres actualmente. Allí se hizo las negociaciones, llegó mucha gente, llegó la mayoría de los pueblos indios de México, se firmó el primer acuerdo sobre derechos y cultura indígena. Y lo que pasó es lo que sigue hasta ahorita. No cumplió, pues, eso se firmó el 16 de febrero del 96. Desde ahí exigíamos que se cumpliera, no se cumplió. Salió una delegación de compañeros a la Ciudad de México a presionar el Congreso para que la aprobara. Ni siquiera eso. Ni siquiera esos periodistas que dicen que son de izquierdas, que apoyan, que dicen, ni siquiera eso. No nos apoyaron con nuestra iniciativa de ley. ¿Por qué no nos apoyaron? Porque ya buscaban su gubernatura, buscaban su senaduría, su diputación. Así se hicieron un lado, se hicieron ciegos cuando nosotros hablamos, cuando presentamos, cuando discutimos, y ellos se hicieron ciegos. Ellos se hicieron sordos, pues. Y es así como quedó. Pero ese es el proceso de negociación. Estoy dando ese ejemplo para que vean que sí, el gobierno, por más que le hablen, por más que le presionemos, de por sí, el único que le va a contestar es esto, como ya lo leyó el compañero. Te mando muchos saludos y que estés bien con tu familia. Eso es lo que te dice siempre y para siempre. Si así se van a quedar, pues ya el pueblo aquí que decida. Pero ¿qué pasó entonces nosotros? Ese es el cimiento, digamos, legal, por decir en otra palabra, ¿no? Pero lo que sucedía entonces, como dijimos que en 94 dijimos basta, es que dijimos ya no queremos nada con el gobierno, porque de por sí nos habíamos dado cuenta ya, no es para demostrar a la sociedad mexicana que sí, estamos haciendo el intento de hacer el diálogo con ellos, que no va a cumplir. Hacemos eso porque muchos son engañados del pueblo de México. Los gobernantes, los que más o menos tienen el poder, dicen que los zapatistas somos asesinos. ¿No han escuchado aquí? ¿No? Pero en otras partes saben que somos asesinos, que somos rateros, que somos comunistas, que las mujeres viven con cualquier hombre, que comemos niños crudos o cocidos, pero o sea, cosas como eso pues engañan. Pero si venimos aquí, es para presentar nuestra cara verdadera. Nosotros no somos lo que dicen. Nosotros solo somos indígenas que no hablamos mucho el español, que no sabemos mucho leer ni escribir, ese sí somos. Y tenemos un corazón grande, muy grande, para sacar de la pobreza nuestro país México y el mundo entero. Queremos dar ejemplo que sí se puede hacer algo. Es nada más nuestro deber. Por eso estamos aquí entonces, para contar nuestra historia. Como después de 94 quedamos sin gobierno, se puede decir, ¿cómo íbamos a gobernar? Pues a gobernarse, pues. Pedimos consejo con nuestros abuelos y abuelas y nos dijeron que hay que gobernar, que hay que hacer justicia, que sí se necesita de por sí. Entonces empezamos a formar nuestro gobierno y el gobierno sale del pueblo así, se escoge el mejor o la mejor hija o hijo del pueblo, decimos nosotros. ¿Por qué decimos eso? Porque escogemos el que entienda la razón, porque en los pueblos de por sí hay alguien. Igual si aquí buscamos de por sí hay alguien, como que si no sabe hablar, no es muy rollero como yo, pero dice sus cosas verdaderas. Hay muchos de nuestros abuelos y abuelas que así nos dijeron, y así es pues. Habemos muchos que no hablamos mucho, pero decimos siempre correctamente lo que decimos. Es acertada nuestra razón. Hay muchos que hablamos mucho, de tanto que hablamos, ni se entendió qué es lo que dijo. Entonces decían nuestros abuelos y abuelas que hay que escoger la mejor o el mejor hijo del pueblo. Y así se hizo. Se nombró la primera autoridad, digamos, donde se forman los nuevos centros de población, donde eran grandes ranchos, pues los corrimos los rancheros, y los que estaban trabajando de mozo ahí son los que fundaron su nuevo centro de población. Actualmente así se vive, pues. Entonces hubo la necesidad de formar autoridades, de allí sale, ya sea hombre o mujer, para gobernar. Aunque no sepa leer, porque nos decían nuestros abuelos, porque para ser gobernante no necesitas saber leer ni hablar otra lengua, porque vas a gobernar aquí, nos decía pues. Y así hicimos, formamos una autoridad local, después crecimos, digamos, a municipios autónomos, le decimos allá, porque ya en 94, en 19 de diciembre ya se había dicho que hay 38 municipios autónomos. Entonces ya empezamos a formar los municipios autónomos. ¿Cómo se forma eso? En representación de un determinado número de pueblo, se eligen los representantes para gobernar un municipio como este, por sí, no oficial. Pero allá le llamamos municipios autónomos, municipios rebeldes zapatistas, pues. ¿Por qué rebeldes? Porque está en contra del gobierno. No recibe ni un proyecto del gobierno. Gobierna solo con su pueblo. Por eso dice un municipio autónomo. Pero ahí estábamos hasta que pensábamos que con la marcha del color de la tierra y nos iban a aprobar la ley de derechos y cultura indígena, hasta ahí estábamos. Pero como vimos que no, ni nos hicieron caso, entonces ahora se formó, hace ya 3 años fue, se formó las juntas de buen gobierno. Pues ¿cómo serán esos? ¿Qué serán? Pues son igual que cualquiera, pues. Junta de buen gobierno le decimos, no es porque sean muy chingones y muy buenos. Están haciendo su lucha. Pero es diferente al gobierno oficial que le decimos. ¿Por qué es diferente? Porque de por sí, desde el pueblo, desde el municipio hasta la junta, ellos, los gobernantes, ellos no mandan. Obedecen, está el mandar obedeciendo. O sea, lo que tienen, lo que hacen ellos, no deciden solos. No puedo decir desde aquí, porque la junta está conformada de varios municipios. En Chiapas tenemos 5 juntas de buen gobierno. Y en la zona donde vengo yo, zona Tzotzitzoj, así se llama la zona, y hay como 11. Hay 7 municipios ya reconocidos formal y más otros regiones. En total hay como 11 municipios, digamos ya, pero los demás están formados como regiones todavía. Pero los 7 municipios ya son formales, funcionan bien. Entonces, no puede dirigir la junta desde aquí. Va a escuela, construcción de escuela para todos los pueblos y de este diseño, ¿no? Porque no sé si es aquí en Zacatecas o cómo es, pero allá en Chiapas, cada sexenio o cada gobernante dan una forma, un diseño, le dicen, de cada construcción. Cada gobernante deja diferente. No sé si aquí no pasó, pero por ejemplo en Chiapas, que la solidaridad ahí le dejan puesto allí, y así cada gobernante dejan pues un diseño diferente. Ya no le pregunta al pueblo, pero los de la Junta de Buen Gobierno que decimos, ellos sí preguntan qué necesita el pueblo, qué es lo que quiere el pueblo y cómo tiene que crecer el pueblo. O sea, tiene que crecer parejito. No puede ser un pueblo que tenga más cosas y el otro pueblo no tiene nada. Por eso preguntan, allí está el mandar obedeciendo. Pregunta lo que hace. Por eso dicen nuestros abuelos, aunque no sepa leer y escribir, porque no necesita, porque lo que se necesita es el pueblo quien hable. Es así como está ahorita los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno. Esos son los gobernantes, digamos. Pero ¿qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con la justicia? Tiene que haber también funcionario de eso, pues. O sea, lo que estamos haciendo nosotros, o lo que tenemos, es un otro gobierno, pues, diferente. Formamos nuestra educación también basado desde la realidad, decimos. ¿Por qué desde la realidad? Porque tiene que ser desde el pueblo. No tiene que ser otros maestros que ni siquiera saben qué es una cultura. No, desde allí, rescatando la cultura, nuestra lengua, nuestra música, nuestra forma de ser. Eso es como se está enseñando ahí con la nueva educación. Y esos maestros, por decir así, pero allá no le decimos maestro. En un principio le llamamos delegado, y después promotor. Ahorita como que sí, entre promotor y educador, o educadora, así está ahorita. Pero esa gente no la sacamos de otro lado, sacamos del mismo pueblo. En un principio no sabíamos ni dónde, pues, pero nos preguntamos, nuestros abuelos dijeron que preguntáramos así, pues ahí en el pueblo había sabiduría, había carpinteros, había albañiles, y había otros trabajos, otros que saben hacer tejidos de eso, bordados, o sombreritos de palma, o instrumentos musicales, y la propia música. Todo eso es lo que utilizamos como materias cuando iniciamos la educación. Pero ya después ya se formalizó, ya se nombró, se eligió pues en el pueblo, ya sea un joven o una joven que quiera compartir eso, porque dicen nuestros abuelos, no se trata de enseñar, se trata de aprender, y los niños se trata de acompañar, no se trata de enseñar. Y nos decían nuestros abuelos, dense cuenta lo que ha pasado con lo que dice la educación, ese sí nos enseñan, dice. Ya los niños y niñas nos quitan el cerebro, nos quitan la inteligencia. Por eso dice la comandante que los gobiernos no tienen ni cerebro, porque no son humanos ya, ya se convierte algo como una maquinita, pues. Y el pueblo de México, así está pasando, y así está pasando en ese momento. Entonces, cuando nos dijo nuestros abuelos, dense cuenta, el pueblo se está quedando sin cerebro, sin pensamiento, sin inteligencia, porque ya no piensa nada. Solo piensa en salir del supuesto pobreza de allí y se van a la ciudad. Y así iban perdiendo nuestro pueblo, así iban desapareciendo el pueblo. Y de todo eso recogimos y nos dimos cuenta que es cierto, pues. Ya cuando volvimos con nuestra propia educación, nos dimos cuenta que los niños sí, ya empezaron a entender lo que es el respeto. Porque con la educación que nos daban, perdíamos todo el respeto. Y nos dimos cuenta, y nos dieron ejemplo nuestros abuelos. Así, por más que esté hablando el maestro, dando clase al maestro, los niños están jugando, salen cuando quieran, entran cuando quieran, se van al baño cuando quieran. Igual, si encontramos un anciano, digamos, en el camino, igual pasa el que pasa, y ya no hay respeto. Pero nos decían nuestros abuelos y abuelas allá, según nuestra cultura, que cuando se encuentra en el camino un niño, un joven y uno más anciano, el que tiene que parar para dar paso es el que tiene menos edad. Le dice, abuelo, pasa por favor. Y ya ves que los abuelitos a veces hacen que, o sea, nos prueban también, dicen, pasa primero tú. Y le tenemos que decir, por favor, pasa. Y si lo decimos así, es el respeto y nos pasa a saludar. Y ahí sí nos manda saludo para nuestra familia, pero de corazón. Es el respeto, según decían nuestros abuelos, y así es. Y hay muchas cosas en nuestra cultura que se habían perdido ya, que por ejemplo, ya en ese tiempo, entonces todos comíamos ya con sombrero. Pues todo, pues ya había perdido todo lo que es el respeto, porque nuestros abuelos, cada reunión es como esto, según nuestros abuelos, no lo estoy ni lo estoy imponiendo aquí, ni me estoy criticando, pero quiero que sepan, por favor, que la cultura de allá, cuando tienen una reunión como esto, cuando entran, si es que tienen casa, se quitan el sombrero, y cuando salen en reunión, siempre con el sombrero. Dicen ellos y ellas que es por respeto a la asamblea. ¿Por qué respeto a la asamblea? Porque aquí dice, y espero que sea así, pues, que entiendan así, de aquí tiene que nacer la semilla, porque aquí se viene a discutir para la vida del pueblo, nos decían nuestros abuelos. Aquí no se viene a pelear, En las reuniones sirve para analizar cómo mejorar el pueblo, cómo mejorar la vida de una sociedad. Entonces nos decía nuestro abuelo, por eso es sagrado la reunión. Por eso cuando se quiere hablar se pide la palabra con respeto, nos dicen nuestros abuelos. Pero todo eso ya había perdido entonces. Con la pobreza, con el desprecio de los ricos, pues ya no había ni eso ya. Pero como sea, ahora la rescatamos. Ahora nuestros niños, pensamos que van a crecer más humanos, con cerebro, que sienta cuando ve que alguien tira lágrimas, que sienta. Que no seamos como el gobierno, porque el gobierno puede ser a llorar en su palacio de esa tal señora que dicen. ¿Creen que le va a dar así? ¿Creen que va a tirar lágrimas? Pero si está muriendo en su perro, sí. Ahí sí va corriendo. Pero una persona que va a llorar ahí en su palacio, ni siquiera le va a hacer caso. Pero eso decía que nuestros niños, entonces estamos pensando que son los futuros de México, el futuro que es mejor con un pensamiento, con cerebro, pues, con inteligencia, que sí sabe escuchar el dolor del pueblo. Pero ¿cómo hicimos eso? Hicimos que 3 días tiene que ir a estudiar y 3 días tiene que aprender la educación de sus papás, pues. Así como lo estamos trabajando hasta ahora. 3 días es obligación del niño que tiene que ir a aprender a trabajar trabajos colectivos. Es obligación del niño que tiene que ir a cuidar los animales con sus papás. Y si tiene reunión con su papá, igual tiene que ir allí, pero ya con respeto. Se sienta como un ciudadano también, o sea, como gente grande, pues. Todo eso de los 3 días va a servir para que cuando llegue a la otra semana que digamos, ya tiene palabra que preguntar con su educador. Allí tiene que preguntar por qué quitan el sombrero, por qué comen en colectivo, o por qué trabajan en colectivo, o por qué se dicen compañeros, o por qué se saludan los abuelos. Toda esa duda ya el educador lo aclara, porque ya es grande, pues el educador lo aclara. Y es así como se va formalizando nuestra nueva sociedad hasta ahora. En la zona donde vengo, todos los pueblos tienen escuela autónoma. Escuelita le decimos porque no hay pues así casas como ese. Ya sea en un patio, ya sea bajo un árbol o en un campito, pero ahí están nuestros niños pues. Y los educadores o promotoras o delegados, como quieren que se llame, porque así se llamaron, ellos no cobran. Ellos dan sus 3 días, nomás que como allá nos estamos educando a trabajar en trabajos colectivos. Cuando el pueblo, entonces, todo, supongamos que este es un pueblo, y ese pueblo tiene trabajo colectivo hoy y mañana, pero yo me toca dar clase, digamos, hoy y mañana, pero no tengo problema porque estoy dando mi servicio aquí y me toca también mi trabajo, y es corrido, le decimos allá. Y es así como funciona. Todos los promotores, autoridades y todo eso, no cobran ni un salario. Es la manera como se está creciendo entonces la autonomía para nosotros. La salud igual. Primero tuvimos que recoger de la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas, preguntar por qué unos viven 100 años o más de 100 años, viven 80 años y todavía ven bien y con la dentadura todo completo. Todo eso le preguntamos, qué comían, cómo comían y todo eso, y qué tomaban cuando se le dolía la panza o la cabeza, todo eso, qué cosa tomaban. Así iniciamos. Pero ya después, ya tenemos nuestros medicamentos también, que gracias al apoyo pues de otros hermanos y hermanas nuestras, que ya sea de México o de otros países que nos visitan, y como ven que no tenemos nada, pues ahí dejan algo pues. Pero ese algo es para el pueblo pues, no es de la autoridad, no es el quien maneja, sino que es del pueblo. Y es así como ha crecido la educación y la salud. ¿Y quiénes dan servicio allí? Hombres y mujeres, o sea, jóvenes y jóvenes, ellos son los que dan ese servicio, voluntarios. Pero ¿cómo hemos hecho también para sostenernos? Como ya dijo la compañera, estamos en resistencia. Desde 94 hasta ahorita no estamos recibiendo nada del gobierno. No es que no nos dan, allá nos ofrecen que lámina, que borreguitos, que no sé qué tanto, pues nos engañan, no es porque nos dan de veras, sino que así engañan, o sea, nos está debilitando según los gobernantes. Pero nosotros desde el 94 entonces no aceptamos nada. Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Primero, en las tierras donde recuperamos, trabajamos en colectivo. Si es mucho lo que cosechamos, vendemos un poquito para ahorrar en formar nuestra farmacia o formar nuestra tienda. Caso de nosotros en el municipio donde vengo yo, que es municipio autónomo Lucio Cabañas, ahí tenemos una tienda regional o municipal que le llamamos ahora. Ese dinero se hizo con un trabajo colectivo. Pues en ese tiempo, pues ya tiene mucho rato ya ese, hicimos como 15 hectáreas, creo, no me acuerdo cuándo es hectárea. Pero la cosa es que hicimos bastante maíz en colectivo. Y cosechamos, no muy bien, pero cosechamos. Y una parte, solo me acuerdo ahorita que fueron como 70 toneladas, 60 toneladas de maíz. Entonces, una parte, 30 toneladas, se repartió para los que participaron en el colectivo. Y otra 30 toneladas vendimos. Y ese dinero lo invertimos en mercancía, le decimos en tienda, pues, de que nosotros ocupamos. Así se formó chiquita la tiendita. Y ahora está un poquito grande, pues ya la misma tienda hizo su edificio y todo eso, y así ya no hubo necesidad de que los pueblos salgan a comprar por otro lado, sino que ya esa tiendita es donde se abastece ya los compañeros de ese lado. Caso como eso, así se ha hecho varias tiendas, varias cooperativas, y es como nos sostenemos, pues. Y es como nos cuidamos. Entonces, como digo, no es que seamos muy chingones pues los chiapanecos, pero por lo menos ya hay un poquito de salud y hay menos muertos pues. De que estamos enfermos, puede ser que estamos enfermos, pero ya es menos. Ya se analizó también allá. Y vimos que no es como antes, pues, que se morían niños donde quiera, ahora ya no. No quiere decir que ya no hay muertos, de por sí, por naturaleza tenemos que morir, pero ya no casi con enfermedades curables que le decimos, ya con otras enfermedades más graves que necesitan, ya sea operación o otras cosas. Es así como estamos en Chiapas entonces. Y otra cosa que les quiero decir aquí, también que, así como dicen que, creo que es como impuesto ese que dicen, que del seguro que dicen, allá pagamos el impuesto predial que decimos, anual, pagamos pues el pago de luz pues cada dos meses o cada mes, esas dos cosas. Desde 94 no hemos pagado. Pero hay que enfrentar todo esto. Les digo esto porque no teníamos ni para dar de comer a nuestros niños, a nuestros hijos, a nosotros mismos, y todavía pagamos. Y porque también ya vimos entonces que toda esa electricidad, pues nosotros la producimos, porque hay presas en Chiapas, 2 o 3 presas de Chiapas. Entonces nosotros producimos y pagamos todavía, como que sí. Decimos, allá está cabrón, ¿verdad? Entonces decidimos no pagar. Pero no crean que el gobierno se quedó con los brazos cruzados a ver qué pasa, ¿no? Se les vino encima a cortar líneas de alta tensión. Primero, para iniciar, cortaron los bajantes, no sé cómo le llaman, pues, pero la cosa es que la que baja en la casa, los cortaron primero. Pero ya, como sabíamos a dónde nos iba a tirar, ya nos estábamos preparando también. Cuando nos cortan eso, inmediatamente, si somos muchos, ahí va. Si somos muchos en un pueblo, pues los corremos, pues. Pero si somos pocos, no hay problema, que lo corte, ya que se vayan, porque no van a quedar allí pues para siempre, ellos tienen su lugar. Viene nuestro pueblo, cortan, ya que se vayan, lo instalamos. Entonces no les funcionó. Como no les funcionó, buscaron la otra forma. Lo que hicieron es recoger todo el cable. Y tampoco les funcionó, porque quieren su cable, compramos nuestro cable e instalamos. Y así pasó, y como eso no les funcionó, cortan de alta tensión. Y tampoco les está funcionando, porque igual los conectamos todo, porque, o sea, nos estamos preparando, no nos estamos quedando a ver qué pasa, pues. Tenemos gente que se prepara a eso de electricidad, o sea, los servicios que se necesitan, ahí salen entonces nuestros jóvenes que ya no se van en la ciudad, sino que dan un servicio allí, ya sea promotor de salud, promotor de educación, o servicios como ese, pues. Y vamos con el proceso de fabricar postes. No me quiero adelantar, pero a lo mejor por ahí vamos, pues, para que a veces nosotros producimos ya nuestros postes, generar nuestra electricidad y todo eso, y así vamos a salir libres, pues, para no estar ahí pidiendo perdón, como dicen, ¿no? Pero allí tiene que ser unidos, pues. En los pueblos donde son pocos, tienen que participar hombres y mujeres y niños. Porque ya ves, cuando suben al poste esos trabajadores de electricidad, por lo que van a funcionar ahí son los niños, ¿ves? Echando resortera allí, funciona. ¿Conocen la resortera, no? ¿Quién trae? Ah, pues se me quedó en mi casa, siempre lo traigo, pero Dios se me quedó. Pero sí lo conocen todavía. Ese es un material de estudio para nuestros niños también, porque es un material. Porque cuando salimos a pelear en 94, no creen que llevábamos eso de 30-30, ese mouse que dijeron. No, salimos con machete, con pico, con barretas, con algo que se pueda romper y resorteras, pues. Claro, unas cuantas armitas, pues, de hecho. Pero así salimos. Entonces funciona mucho la resortera para estar en la resistencia. Mientras suba el poste del cliente, tirarle pues un piedrazo, pues, chiquita, pues, para que no se muera, que le duela nada más, porque ya dijimos que nosotros sí tenemos cerebro, que sí pensamos, que sí nos duele, son seres humanos también, lo respetamos, pero que vaya pues en su lugar, que nos respete. Y eso es lo que hemos hecho en Chiapas hasta ahora, que nos respeten. Que los respeten. Aún los cabrones soldados no son hijos del pobre, y eso le estamos diciendo pues de por sí. Que se vayan en su casa, que trabajen en otro trabajo, que no nos vengan a molestar a los pobres. Pero así le decimos, cuando está enfrente a nosotros le decimos, tú también eres pobre, le decimos. Y así hemos enfrentado compañeros que se enfrentan con el soldado, sin armas pues, con pura nuestra palabra. Así hemos resistido hasta ahorita. Así hemos hecho. Por eso, compañeros y compañeras, Si venimos a ver esa experiencia, es para que la tomen, si es que de veras lo sienten, si es que de veras les duele, pero hagan una unidad fuerte. No hagan su trabajo cada quien. En una casa no puede funcionar un foco por allá y de repente funciona por allá. Cuando se prende es que tiene que prender todo. Así tiene que ser el pueblo. Si falta un foco que hay que poner ahí, hay que poner para que cuando hay que encender aquí, que se vea la claridad para todos, pues. No hay eso, no quiero hacer crítica, pero alguien dijo aquí, no, eso es otro. No. Cualquier problema que se presente aquí en el pueblo es todo. No puede ser que los extraseros, que los de IMSS, que no sé qué tanto, que cada quien dice por su problema. Ahí no se vale. Aquí lo que se vale es la unidad. Y el que va a responder es el pueblo, no el que dirige. O sea, no yo. Lo que alguien preguntaba, a ver qué, le echamos la carga a eso. Pues sí, de por sí lo cargo eso. Lo voy a llevar en dolor porque eso lo voy a informar en el pueblo. Porque es la encomienda que me dieron, de por sí lo voy a llevar. Y ese que lo voy a llevar es para que les dé más coraje también a ellos y van a empezar a pensar qué más se necesita. De lo que ya tenemos, tenemos que pensar más qué se necesita con el dolor que llevo aquí, porque de por sí lo llevo. Muy poco lo que escribo, porque traigo mis compañeros y compañeras, o vienen pues compañeros nuestros que nos apoyan. Pero la acción es aquí. Y no solo vamos a luchar por extraseros. Allá estuvimos gritando en el Zócalo, en la capital. Creo que nadie fueron, o sí. No supieron, o supieron, pero como no es problema de ustedes, no se fueron. Pero aquí lo que quiero que entiendan es eso: el problema es de todos, el problema de México es de todos. Por eso venimos, nos venimos sacrificando, como dicen. Si decimos, si ustedes dicen que no, que por los sacrificios que hacen, es por eso. Quizá no merecemos el respeto que nos dan, porque no hemos hecho nada. Solo queremos acompañar de por sí. Solo queremos dar nuestra experiencia. No es mucho lo que podemos ofrecer, porque de por sí nosotros somos de paso. Aquí estamos, en la mañana no sé dónde estamos, pasado no sé dónde estamos. Ya después estamos en nuestro pueblo, haciendo nuestra vida, porque también necesitamos comer. Para eso nosotros no venimos a engañar. No venimos a decir que eso se hace porque se hace. No, como otros políticos. Aquí en Zacatecas se me hace que es tiempo de que los candidatos vienen con su propuesta. Recíbanlo si quieren, pero para nosotros ya no. No existe el gobierno. Tenemos nuestro propio. Alguien de los abuelos dijo, no necesitamos del gobierno. Y es cierto, nosotros no hemos necesitado, nunca lo necesitamos, porque cuando éramos más chiquitos, o sea, antes del 94, de por sí la chinga que nos hacía el gobierno, como dice la compañera, nos tenía pisoteado, pues. Menos lo vamos a necesitar ahorita que ya estamos un poquito más grandecitos, que ya podemos responder. Aunque antes del 94, sí, llevábamos nuestro papelito, como ustedes, pues, llevábamos también. Pero 13 años después, o sea, 13 años ahorita, no manejamos papeles para ellos. Para nosotros no existe gobierno, pues. Amamos al México, a nuestro país. Amo al pueblo. Amo a ustedes. Cuando me refiero al pueblo, a la humanidad. Amo la naturaleza. Me duele que lo están saqueando el país. Pero no